Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Comenzamos el programa de hoy con la explicación de la ley 38 de la Sura de los Grupos.
كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
Si les preguntas quién ha creado los cielos y la tierra, seguro que dicen Alá. Di, ¿y qué os parece? Si Alá me deseara una desgracia, las que invocáis en lugar de invocarle a Él, ¿podrían impedirlo? Y si Él quisiera hacerme objeto de una misericordia, ¿podrían ellas evitarlo? Di, Alá me basta. Quienes confían, confían en Él.
Continuando con las aleyas anteriores de esta sura, que explicamos la semana pasada, con respecto a los que son guiados y los que se desvían hacia el descarrío debido a su negativa a aceptar la verdad manifiesta, esta ley señala que los idólatras reconocen el poder de la creatividad de Dios. Sin embargo, también adoraron a los ídolos que ellos mismos moldearon de piedra, arcilla y madera, creyendo erróneamente que estos objetos imaginarios serían sus intercesores. La intención de esta ley es sacudir la conciencia de tales personas con respecto a su grave pecado al invocar a las deidades aparte del único Dios, y significa decir que las deidades que adora no tienen poder para evitar o eliminar cualquier angustia decretada por Alá. Del mismo modo, no pueden detener las lluvias de misericordia que descienden sobre los merecedores del mandamiento de Dios. Esta ley, aunque se reveló hace casi un milenio y medio al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, está dirigida a todos los politeístas, incluidos los de la era moderna, como los hindúes de la India y otros que adoran ídolos en templos como dioses. Dice, con palabras claras, que no es prudente creer que el vasto universo requiere sucios en la creación y mucho menos ídolos inanimados que carecen de comprensión. Así el Sagrado Corán pide a los politeístas que hagan uso de su intelecto, conciencia y disposición primordial para reforzar en sus corazones el primer eje del monoteísmo, que es la creación de los cielos y la tierra. Ahora que estos ídolos y dioses imaginarios no son creadores, ni pueden prestar ayuda o daño, su adoración no tiene sentido. Entonces, ¿por qué te apartas del originador de la creación dentro de cuyo control radican todos los beneficios y daños y recurres a cosas que carecen de capacidad y comprensión? Incluso si los objetos de adoración poseen comprensión, por ejemplo, los genios y los ángeles adorados por algunos idólatras no son creadores ni tienen control sobre la asistencia y el daño. En este sentido, la bendita ley hacia su fin presenta una conclusión general y final. Dice, Alá es suficiente y en Él debemos depositar toda nuestra confianza.
De esta ley aprendemos que muchos idólatras, aunque aceptan el poder de Dios en la creación del universo, aún adoran a los ídolos que los consideran como intercesores cuando estas deidades no son más que la imaginación de mentes u objetos inanimados de piedra, arcilla y madera. Segundo, los beneficios y la pérdida para cualquier persona no están decretados por ídolos o espíritus como los genios, sino por Alá, el creador de todos los sabios, en quien debemos depositar toda nuestra confianza y confiar en Él en todos los asuntos.
Ahora escucharán las aleyas 39 y 40 de la sura Los Grupos.
قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ
di, pueblo, obrad según vuestra situación. Yo también obraré. Y pronto veréis quién recibirá un castigo humillante y sobre quién recaerá un castigo permanente.
Estas leyes enfatizan la firmeza contra las falsas creencias y conductas de la sociedad. Dios le ordenó al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, que declarara a la gente de sus días que no acepto la adoración de los ídolos y que solo adoro al único Dios. Además, si piensa que su camino es correcto, continúe su camino. Continúo trabajando sobre la base de mi fe en Dios y pronto el resultado final será obvio para todos ustedes. El profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, expresa su disgusto hacia los idólatras, descartando cualquier tipo de compromiso con ellos. Como queda claro en la próxima ley, el profeta advierte a los politeístas de las consecuencias de sus acciones, porque los incrédulos serán sometidos a la ira divina, tanto en este mundo como en el más allá. Por supuesto, si usted es castigado, es el resultado de su trabajo y elección, y Dios no castiga a nadie por injusticia. En resumen, creer en Dios y confiar en Él lleva a uno a adoptar una postura contra los enemigos. Por lo tanto, se supone que el líder justo debe actuar de manera decisiva y bondadosa. Estas aleyas revelan una advertencia divina y efectiva para aquellos que no se someten al intelecto y la conciencia.
De esta ley aprendemos que, primero, un creyente es decidido y fuerte, y resiste ante todo tipo de corrupción y desviaciones. Tal persona no acepta los falsos pensamientos y creencias de la sociedad. Segundo, los líderes divinos declararon sus posiciones con certeza. No se comprometieron con las creencias religiosas y no se retiraron.
Ahora escucharán la ley 41 de la Sura de los Grupos.
Inna anzalna alayka al-kitaba lin-nasi bil-haqqi faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wa ma anta alayhim biwakeel.
Hemos revelado la escritura destinada a los hombres con la verdad. Quien sigue la vía recta, la sigue en provecho propio, y quien se extravía en realidad, en detrimento propio. Tú no eres su protector.
Tras una enumeración de argumentos en defensa del monoteísmo y una exposición de los diferentes destinos de los incrédulos, así como de los creyentes, esta ley explica el hecho de que serán recompensados o castigados por su reconocimiento o negación de la verdad. Y si el profeta del Islam insiste en su guía, no es para su propio beneficio, sino que cumple con su obligación para con Dios. La verdad está incorporada en la escritura celestial, llamada el Sagrado Corán, y el profeta simplemente transmite lo que Dios le ha ordenado. En lugar de ser un vigilante de las acciones de aquellos que no quieren creer, ya que no es su deber obligarlos a creer, porque la creencia debe ser desde el fondo del corazón y no un mero servicio para Dios.
De esta ley aprendemos que, primero, el Sagrado Corán es la encarnación de toda verdad y la explicación de los hechos, y por lo tanto, el libro de orientación. Segundo, las personas son libres de elegir su propio camino. Su supuesto deben asumir la responsabilidad de la forma que elijan y sus efectos y consecuencias. Tercero, El deber de los profetas es transmitir la revelación divina, no obligar a la gente a aceptarla. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla Faime Shoya, les invitamos a escuchar esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en la edición anterior les hemos familiarizado con la ciudad de Damobán y sus atracciones históricas y naturales. Como sabemos, el nombre de Damobán está en la mente del pueblo de Irán e incluso para muchos de los interesados en las atracciones naturales del mundo, les hace recordar al pico del mismo nombre como el más alto y el más impresionante de la cordillera de Alborz, que se encuentra a 75 kilómetros de distancia al noreste de Teherán. El panorama del pico de Damobán, cubierto de nieve junto con lagos naturales, estacionales y permanentes, fuentes de agua minerales, plantas aromáticas, flores silvestres y la tranquilidad agradable, todo esto ha recreado un espacio considerado un verdadero paraíso en esta región. Si bien el pico de Damobán se encuentra en la provincia de Damobán, en el norte de Irán, acceder a este pico es posible la mayoría de veces a través de la provincia de Teherán, por lo cual hoy les presentaremos el impresionante pico de Damobán y las singulares atracciones que lo rodean. Ahora les invitamos a que nos acompañen en esta edición. Las montañas de Alborz se encuentran en el norte de Irán y se extienden por el valle de Sefidrut, en el noroeste de Irán, y en paralelo con las playas sureñas del mar Caspio hasta el valle de Gorgán, en el noreste de Irán. A medida que nos acercamos a las playas del Caspio de la zona sur, aumenta la altura de las montañas, donde se aloja toda la humedad del mar. Por lo cual, en las partes norteñas de dichas montañas, es decir, las montañas de Alborz, y según la altura, se observan diversas especies de plantas. La principal cordillera de Alborz se divide geográficamente en tres cadenas, una norteña, una central y otra sureña. La cadena central incluye las montañas de Candobán, Lar y Firuzku, que se encuentran separadas por el río Nur de las montañas norteñas y se extiende hasta el pico de Damobán y el valle de Lar. Esta parte es la más compacta y la más alta en la región de Alborz, de manera que la altura de la mayoría de los picos alcanza más de 4.000 metros. El pico de Damobán, con una altura de 5.671 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto de esta cadena.
La cima del Damobán ocupa un lugar relevante en los antiguos mitos persa y se ha mencionado desde épocas antiguas por narradores épicos y poetas persas tales como Ferdowsi. Cabe mencionar que los turistas que han viajado a Irán han hecho referencia de ese pico en sus memorias, puesto que su belleza y su gloria llama la atención de cualquier visitante. El médico y diplomático alemán Heinrich Brüch hace un siglo y medio atrás visitó los países europeos, Egipto, Turquía y Caucasia y también, por esa época, viajó a Irán.
Él, en su libro titulado Un viaje a la casa real del sultán Saheb Qaraniye, describió los detalles de su ascenso al pico de Damodar junto con sus compañeros y al respecto dice lo siguiente. Reconozco que las montañas de Irán son mucho más hermosas que las de Alemania y que las de todos los países europeos. El conocido pico de Damodar es el más alto de la cordillera de Alborz y también el más alto pico volcánico en Asia. Está ubicado a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Damodar y alrededor de la ciudad de Lahijan. El pico de Fujiyama en Japón, con una altura de 3.770 metros, y el monte de Ararat en Armenia, con 5.000 metros, están por debajo de la altura de Damodar. Se cree que el volcán de Damodar se apagó hace unos 100 años. Los cráteres volcánicos están formados de compuestos de azufre. El recuerdo de ese volcán prehistórico son las piedras de azufre que se encuentran a partir de una altura superior a los 4.000 metros en adelante. Además, en esta parte, que siempre está cubierta de nieve, hay un estanque con 100 metros de diámetro y 30 metros de profundidad. A mediados del verano y desde el mediodía hasta las 4 de la tarde, la temperatura en el pico de Damodar es de 4 grados bajo el cero. A través de diferentes caminos se puede subir al pico. Uno de los buenos caminos para subir a la cumbre es por la aldea de Plur en la carretera de Haraz.
La región de Damodar, al contrario de las zonas verdes del norte de Alborz, es seca en los veranos. Por tanto, los escaladores aprovechan las nieves y glaciares como una fuente para el consumo de agua. El montañismo en las zonas del noroeste de Damodar, donde se encuentran glaciares que son conocidos como el tejado de nieve, tiene un camino muy difícil y cuesta mucho trabajo escalarlo, incluso para los escaladores profesionales y con mucha experiencia que logran subir al pico por este camino. Por el contrario, el camino sureño para subir a Damodar disfruta de sol y, en consonancia, hay un clima más apropiado para el montañismo, ya que tiene acumulada menos nieve e hielo en el camino. Los escaladores tienen que abandonar el último refugio a una altura de 4.100 metros a medianoche para alcanzar el pico antes de que caigan los rayos del sol al pico de azufre, ya que con los rayos del sol se emiten gas de azufre, el cual perjudica seriamente a los escaladores. Las estribaciones de Damodar, a la altura de entre 2.000 a 3.500 metros, están cubiertas con una alfombra de tulipanes, que en la primavera y a principios de verano dan una hermosura única a esta zona. También en las estribaciones de Damodar crecen variadas especies de plantas que llenan las praderas de un perfume agradable. En las estribaciones impresionantes de Damodar se encuentran tres cuevas denominadas Kabutar Ali, Ask y Golesart. Esta última es uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza de Irán. Esta cueva, que se encuentra en la linda llanura de Lar, recibe anualmente a escaladores que pretenden subir al pico de Damodar. Dentro de la cueva se observan muchas estalactitas y estalagmitas colgadas del techo y sobre el suelo.
Otra región impresionante es la zona de Larian, un lugar campestre que tiene dos fuentes de agua termales. Una de ellas es de azufre a 2.380 metros de altura sobre el nivel del mar, y la otra es de hierro y se encuentra a 3 kilómetros de distancia de Larian y a 2.450 metros de altura. gracias a las instalaciones de higiene, tales como baños y piscinas en esta región, llegan un gran número de las personas que padecen las enfermedades dérmicas, reumáticas, respiratorias y nerviosas para aprovechar las aguas termales y realizar los tratamientos. En otras partes de esta región también se encuentran fuentes de aguas minerales. La llanura del Lahr también es una de las hermosas regiones de Damavand, donde se ha registrado un récord de 8 metros de espesor de nieve en invierno, mientras que en verano es un buen lugar para excursión. En el frente sureño de la montaña de Damavand se observa una cascada congelada que es única en todo el mundo. Está a una altura de 7 metros y tiene un diámetro de 3 metros. La cascada congelada nunca se derrite. La cascada congelada de Damavand, que se encuentra en una altura de 5.100 metros de altura, es la más alta cascada sobre el nivel del mar en todo el Oriente Medio. Cabe mencionar que la montaña de Damavand fue registrada en 2008 como la primera obra natural del país en el Patrimonio Nacional de Irán.
Gracias por su atención. Sigan en sintonía de la República Islámica de Irán.
Hoy en El Frasco.
M.H. Selman, conductor del Frasco.
La novena Cumbre de las Américas que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, es, en primer lugar, un gran papelón para el país anfitrión.
Una convocatoria que tiene como claro objetivo ordenar la tropa latinoamericana para la gran batalla que Estados Unidos está preparando contra Rusia y contra China.
Después de semanas de polémica por la lista de invitados, hoy se está hablando más de la alfombra roja que del contenido de la cumbre.
Si Joe Biden quería mostrar una actitud diferente de Estados Unidos hacia el resto de América y principalmente América Latina, pues no lo está demostrando con esta cumbre al excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Y en ese sentido Estados Unidos da muestra de lo que es un país, un régimen absolutamente totalitario que cree que puede manejar las relaciones internacionales como las manejaba con las cañoneras.
Lo que hace el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos.
Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países.
Un hecho por el que los medios internacionales tachan de fracaso la cita, ya que ocasionó el boicot de otros jefes de Estado.
Y no han querido venir los presidentes de México, Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala, la mayoría como protesta por no haber incluido a todos.
Lo que se vive en esta cumbre de las Américas es lo que Estados Unidos está viviendo en otras partes del mundo. El fin de ese concepto unilateral.
Estados Unidos está perdiendo esa condición de liderazgo hegemónico.
Además, hablaremos sobre la soberanía en América Latina con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, el conductor que tampoco fue invitado.
¿Cómo están? Bienvenidos a algunos a un nuevo programa de El Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Se ha llevado a cabo la cumbre del Tío Sam, antes conocida con otro nombre, pero más que las presencias hicieron ruido otras cuestiones. Las ausencias marcan la cumbre de las Américas. Cumbre sin las Américas, cumbre sin los pueblos. Así está mejor. Y es que varios presidentes se negaron a asistir luego de que Estados Unidos, en nombre de la democracia, no como esa potencia que fomentó y apoyó terribles dictaduras en América Latina, excluyera de la cumbre a tres países según su unilateral criterio.
Hay muchas ausencias en esta cumbre. Estados Unidos no ha invitado a los presidentes de Venezuela, Nicaragua ni Cuba. La Casa Blanca argumenta que los dictadores no deben ser invitados.
Ese fue el argumento esgrimido por Estados Unidos. Las dictaduras, tiranías, autocracias, recontrarregímenes no deben ser invitados. pasó el príncipe de Arabia Saudí y aplaudió esta decisión.
Y está claro que no se trata de tener vínculos con dictaduras o democracias, porque Estados Unidos mantiene un excelente vínculo con Arabia Saudita y a nadie se le ocurriría decir que Arabia Saudita es justamente una democracia donde ni siquiera hay elecciones, pero tiene petróleo.
Como de costumbre, la narrativa estadounidense para excluir países no solo precisó ser replicada por algunos medios, sino que estos también intentaron hacer malabares para justificarla.
La pregunta que muchos se hacen es, al no ser gobiernos democráticos, ¿cabe o no invitarlos a esta cumbre?
¿Por qué no pueden participar en la Cumbre de las Américas las dictaduras de Maduro, Díaz-Canel y Ortega?
Porque no están representados. Es mentira que los ausentes sean los pueblos. Los que están ausentes son los que representan a esos pueblos, que están sojuzgando a esos pueblos.
Bueno, y en este contexto... Atención, señores. Bueno, sí, paren las rotativas. Parece que finalmente Estados Unidos dio marcha atrás y a último momento sí ha invitado a los países que no considera democráticos. Blinken, Cuba, Venezuela y Nicaragua están en la Cumbre de las Américas y yo me reuní con ellos. Caramba, bueno, estoy en shock. CNN en español nos da esta primicia. Un poco más sobre estas reuniones citadas por el secretario de Estado. Blinken dice además que, a su juicio, miembros de la sociedad civil y de varias ONG de estos tres países son más representativos que los regímenes que están instalados en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero si muchos de esos miembros de la sociedad civil y ONGs están financiados justamente por Estados Unidos, ¿no sería más como una reunión de un jefe con sus empleados? Empresarios corporativos y ONG mamparas de la CIA tendrán el mismo peso que las delegaciones de gobierno. El evento es para impulsar la agenda de privatización del Estado. Y en una cumbre donde los tropezones se fueron acumulando, parece que en Washington no quisieron caer tan bajo como para invitar a algunos empleados.
Esta triste historia.
Guaidó se enteró en el último momento de que no sería invitado. Biden y venezolano Guaidó hablan por teléfono al margen de la Cumbre de las Américas. Pobre, encima en Estados Unidos ni siquiera saben cómo se llama este muchacho. Quizás solo les importe que sea una marioneta, da igual si se llama Cosme Fulanito o Wando Guado.
Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Lo que les puedo decir es esto. Estados Unidos continúa reconociendo a Wango Guado como presidente interino de Venezuela.
Pero además esta cumbre nos dejó interesantes comentarios sobre la preocupación democrática de Estados Unidos, lo que dijo un funcionario del Departamento de Estado. Si solo una persona languidece injustamente en la cárcel por hablar en nombre de un futuro más libre y próspero, Estados Unidos estará con ellos. Ah, entonces eso quiere decir que en los próximos días Estados Unidos dejará que el Reino Unido libere a Julian Assange, ¿no? El periodista Julian Assange expuso los crímenes de guerra de Estados Unidos, por lo que lleva años preso político. Es víctima de tortura y Washington está tratando de encerrarlo en un calabozo por el resto de su vida. Y también en esta cumbre, Blinken denunció con enojo que en Cuba y Venezuela hay represión. Y un rato antes, mientras pasaba la comitiva presidencial de Biden en Los Ángeles, sucedía lo siguiente. Cumbre de las Américas marcada por brutal represión policial. En el país que se suponía que tenía que ser un faro de libertad, ya ni expresar tu opinión en público podés. Y una de las máximas estrellas con las que contó esta cumbre fue Luis Almagro, que sigue siendo secretario general de la OEA y recibió todo el calor de un fan suyo. O algo así.
Luis Almagro, tú tienes sangre en tus manos. Por tus mentiras, hubo un golpe en Bolivia contra el gobierno elegido democráticamente. Y esa dictadura que ayudaste a instalar mató a 36 personas. 36 personas inocentes que intentaban restaurar la democracia, restaurar la independencia de su país.
Lo cierto es que este señalamiento a Luis Almagro y la OEA no fue solo de parte de activistas como algunos medios quisieron instalar, sino también fueron expresadas, por ejemplo, por el canciller mexicano.
Es evidente que la Organización de Estados Americanos y su forma de actuar están agotados frente a esa realidad. Y si no, baste con ver el vergonzoso papel que tuvo en el reciente golpe de Estado en Bolivia.
Y quien también siguió esta línea fue el mandatario argentino Alberto Fernández como actual presidente pro tempore de la CELAC.
Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen.
Que el presidente argentino haya señalado el rol de la OEA en el golpe de Estado contra Evo Morales o expresado su rechazo a los bloqueos y sanciones que Estados Unidos le impone a Cuba y Venezuela fue suficiente como para que la prensa dominante estallara. Argentina lleva la voz del castrismo y el chavismo a la cumbre de las Américas.
Vos imaginate si Almagro, cuando le toque hablar, yo no sé si habló o no habló ya, pero supongamos que tiene que hablar. Diga, yo creo que el gobierno argentino tiene que ser reestructurado. Que Alberto Fernández se tiene que ir.
Bueno, eso es lo que Almagro viene diciendo hace años sobre Maduro. Y justamente tras estos cuestionamientos a la OEA por su complicidad en el golpe de Estado en Bolivia, hubo avances en la justicia de este país. 10 años de cárcel para Jeanine Áñez por el golpe de Estado contra Evo Morales. Y el expresidente depuesto dijo en Twitter, 10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia. Y mientras masticaban alguna bronca, algunos medios que dieron la noticia siguen haciendo terribles esfuerzos por evitar hablar de golpe de Estado. Infobae, por ejemplo, dice los acontecimientos que derivaron en la renuncia de Evo Morales. CNN en español argumentó la crisis social y política que vivió el país. Y La Nación no se queda atrás. Protestas que precipitaron la renuncia del mandatario Evo Morales. Recordemos que tras el golpe de 2019, una de las primeras medidas tomadas o dictadas por aquel régimen fue romper relaciones con la Venezuela de Maduro, augurando su pronta salida del poder. Llegamos al año 2022, Áñez está tras las rejas. ¿Y Maduro?
El presidente de Venezuela llegó el viernes a Irán para una visita de 2 días. Las relaciones bilaterales entre estos dos productores de petróleo ya eran estrechas durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez y se han reforzado aún más con Maduro.
O sea, es una alianza entre dos países que se sienten cercados por Estados Unidos y que han logrado a través de esta alianza debilitar el bloqueo norteamericano.
Un debilitamiento que desde ya genera algún resquemor en la prensa dominante, que en su afán de demonizar habló, por ejemplo, de alianza contra Estados Unidos, el dictador que coopera con el régimen, y otros que quizás por los nervios pusieron todo en minúscula. Ante este discurso demonizador de cierta prensa afín a Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro habló de la importancia de medios contrahegemónicos en su visita a Hispan TV, donde concedió una entrevista exclusiva.
Hispan TV es vista en Venezuela. Hispan TV juega un papel muy importante en mostrar la verdad de la República Islámica de Irán, de toda esta región del Medio Oriente, de América Latina, del Caribe, de África, del Asia. Juega un papel muy profesional.
Sí, seguro que lo de profesional lo dijo por... Y aparte, seguramente dijo que El Frasco es su programa favorito.
¡Aire!
Sí, y ahora los invitamos a ver la siguiente reflexión para hablar sobre un tema crucial, la soberanía en América Latina, con nuestro invitado del día.
Vladimir Putin: si un país o un grupo de países no son capaces de tomar decisiones soberanas, entonces es hasta cierto grado una colonia. Una colonia no tiene perspectivas históricas ni oportunidades de sobrevivir a la lucha geopolítica tan cruel.
Muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de contar en el estudio con Leonardo Cajal, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente y escritor. Leonardo, muchas gracias por estar aquí en el programa.
Muchas gracias por la invitación, es un placer.
Leonardo, esto que manifiesta el presidente Putin, ¿crees que se puede aplicar a los países de América Hispana?
Sí, claro, por supuesto. No solamente a los países de América Hispana, sino a todo país que no tiene la capacidad de decidir sobre sus propias acciones. Es la condición sine qua non para perder la soberanía, ¿no? Grandes países de América Latina están en esa condición. Ya sea por ocupación, ya sea por dependencia, o como en nuestro caso, por endeudamiento.
se habla mucho de, digamos, que a veces un país no necesita, digamos, ser sometido a través de las armas, sino con la deuda, ¿no? Y quizás, lamentablemente, estemos atestiguando eso.
Sí, claro, por supuesto. La Argentina es un país que ha perdido desde 1956, en esta segunda etapa de endeudamiento de la República Argentina, su capacidad de soberanía. Desde el plan Prebisch en 1956 hasta la actualidad, lo único que ha crecido en la República Argentina es su endeudamiento. Estamos hablando de aproximadamente entre 15.000 y 20.000 dólares por argentino que debe a vaya a saber quién.
Es tremendo. ¿Y crees que, hablando de soberanía nacional, es posible lograr una soberanía nacional sin una cohesión de la región? O sea, sin una patria grande.
Bueno, ahí hay varios temas a desarrollar. Primero, el tema de la patria grande, me gustaría comenzar por ahí. Un concepto que lo heredamos quizás de esa izquierda nacional del principio del siglo XX, con la figura de Manuel Ugarte. Y que después Irigoyen, ¿no?, supo aprovechar e intentar dar los primeros pasos para esa consolidación de la patria grande. ¿De qué manera? Bueno, generando el primer proyecto del ABC, eso que después Perón intentó hacer con Vargas en Brasil y Ibáñez del Campo en Chile. La patria grande, digo de la izquierda nacional porque un autor como Jorge Abelardo Ramos en América Latina, un país, nos da la posibilidad de ese revisionismo de izquierda a pensarnos como una única nación. Hecho que, desde mi profesión de docente, lo veo en el aula, en este último tiempo, con los llegados de Venezuela, por ejemplo. Uh-huh. Un país que está aproximadamente a unos 10.000 kilómetros de acá, quizás menos, y que de manera inmediata se naturalizan con nuestros chicos. Y eso da respuesta a que hay una misma identidad cultural, un mismo acervo cultural, una misma religión, una misma cultura, ¿no? Único en el mundo. Abelardo Ramos dice, imagina usted que se toma un avión en Tierra del Fuego y viaja hacia el norte 12 horas. Usted se va a dar cuenta que lo reciben en la misma lengua con que donde la despiden. Eso no ocurre en ningún lado del mundo. Ahora bien, sobre la posibilidad de liberación. Bueno, lo dijo Perón, ¿no? Juan Domingo Perón, después de su caída, su derrota, esa derrota del proceso revolucionario que queda trunco en el 55, que la libertad la podemos obtener. El gran problema es la liberación, que es algo muy distinto. Argentina, en el periodo que va desde el año 1945 hasta 1955, en esos 10 gloriosos años de la patria, llegó a ser libre. No debía independencia económica, generaba, producía, llegó a alcanzar a través de los planes quinquenales esas fábricas que producen fábricas, ¿no? Producción de autos, aviones, locomotoras, camiones, etcétera, etcétera. Ahora, eso obviamente nos dio una posición de libertad. Ahora, para la liberación hace falta otra cosa. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, la unidad de todos los pueblos balcanizados en América Latina. En particular, considero yo, por el eje sudamericano y por la posición y por el destino manifiesto que tiene la República Argentina, Brasil, Chile y Argentina, ¿no? El proyecto ABC. El mismo proyecto que queda trunco en Irigoyen, el mismo proyecto que casi, ¿no?, logra su cometido Juan Domingo Perón. Bueno, desde ahí considero que el resto de los países se van a ir, se irían sumando.
Leonardo, estamos viendo ahora, bueno, un enfrentamiento muy claro entre el eje atlantista y Rusia y China, podríamos decir. Ahora, ¿dónde queda América Hispana y qué posición crees que debería tomar?
Bueno, últimamente y con los, el inicio, el desencadenamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto que en lo particular uno lo siente. ¿Y por qué lo siente? Bueno, porque son dos pueblos cristianos. Uno lo lamenta por los pueblos, ¿no? Son dos pueblos que tienen mucho en común con nosotros. Yo vivo en un lugar donde hay una comunidad ucraniana muy importante. América hispana, ¿dónde quedaría? Quedaría en una situación en la que debería pensar en sus propios intereses, en la unidad. Pensando en la lejanía de los acontecimientos. Lo que no quiere decir estar indiferente, sino que pensar en sus propios intereses. Ahora bien, desde el proceso de balcanización de esta América, Iberoamérica, es cierto de que se ha fragmentado toda esta gran nación y a nosotros nos ha tocado estar de espaldas al océano, al mar, que a nosotros nos dio identidad por 300 años, que es el Pacífico. La mirada hacia el atlantismo y la dependencia del atlantismo, nosotros, como argentinos, nos deja en una muy, pero muy mala posición.
Esta semana se realizó la Cumbre de las Américas, ¿no? Y con ciertos tropiezos y debilidades, se podría decir, por parte del organizador, que es Estados Unidos, ¿crees que hay señales allí de que el imperio está en una etapa de ocaso?
Puede ser. Culturalmente, ¿no? No podemos negar que hay una crisis en Estados Unidos. Socialmente, lo podemos afirmar, ¿no? Los grandes guetos que existen en las grandes urbes de Estados Unidos. Ahora bien, no deja de ser en la actualidad la primera economía del mundo. En ese sentido, con la capacidad de Estados Unidos de exportar la guerra, ¿no? Es una de las políticas de seguridad de los Estados Unidos, siempre mantener las guerras lejos. Yo no sé si estoy en condiciones de decir que estamos frente a el ocaso de los Estados Unidos. Sí hay otros jugadores, ¿no? que intervienen y se hacen valer. En este caso considero Rusia, ¿no? Rusia.
Bueno, Leonardo, por último vamos a seguir hablando de soberanía y vamos a citar las palabras de alguien que no sé si ubicas, Leonardo Cajal. Fíjense. Puede ser, a ver. La comodidad del progresismo intelectual vernáculo no deja de sorprender, apoyando a Palestina sin cuestionar las políticas genocidas de Israel, mientras este Estado sistemáticamente en Naciones Unidas vota en contra de la Argentina en el tema Malvinas. Bueno, Leonardo, lo que manifestabas en Facebook, y es curioso, ¿no? Porque Argentina mantiene, se podría decir, que relaciones carnales, ¿no? Con el régimen israelí, más allá de cualquier gobierno. Y nadie hace hincapié en este tema, ¿no? Que Israel permanentemente apoya este proyecto colonial de Gran Bretaña en Argentina.
Sí, hay una relación histórica con el Estado de Israel. No debemos olvidar que la República Argentina es el primer Estado en reconocer el Estado de Israel. Con respecto a la política que lleva adelante Israel, nos debería preocupar. Pero lo que más nos debe preocupar es la política que llevamos adelante nosotros. ¿A qué me refiero? La decisión de Israel de apoyar a Estados Unidos e Inglaterra en la cuestión de Malvinas, a nosotros nos tendría que interpelar para ver cómo llevamos adelante nuestras definiciones políticas en la región y en el mundo, donde nuestros intelectuales tienen un compromiso importantísimo. El tema es que nuestra casta intelectual en pose define algo, pero luego después se hace caso omiso. Entonces, eso preocupa. Preocupa, y es una constante. Digo, desde la reforma universitaria que de 1918, la universidad, la usina de la intelectualidad, ha dado la espalda siempre a los procesos populares, ha dado la espalda al pueblo, ¿no? Y traigo a colación este último hecho de estos días donde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires prohíbe el lenguaje inclusivo, ¿no? Y calculo yo que con buen tino algunos autores, algunos historiadores, algunos personajes de la cultura, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Suscribieron eso. La pregunta es, ¿cuántos de esos intelectuales firmaron la declaración en apoyo a la autodeterminación de los pueblos de los kelpers? Ese es lo que realmente a nosotros nos debe preocupar. Por supuesto que uno no puede simpatizar con un Estado, pero no podemos negar que un Estado piensa en su propio beneficio. El problema es que nuestro Estado y nuestros intelectuales no piensan en el beneficio de la gran mayoría de los pueblos, en este caso la Argentina, sino que piensan siempre en no molestar a algunos estados que tienen mucho poder.
Leonardo, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
No, por favor, gracias a ustedes, la verdad que le han pasado de maravillas.
Y nosotros, señoras y señores, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, está muy relacionada a todo el programa del día de hoy.
Los pueblos de América, vinculados por identidad de origen e ideales, no deben permanecer aislados unos de otros ante la actual convulsión universal, sino congregarse a efecto de uniformar opinión y coordinar en lo posible el pensamiento común en la situación que atraviesa el mundo. Hipólito Yrigoyen.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Guaro está perdiendo esa condición de liderazgo.
Es un gran papelón.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.